Nuestro recorrido de hoy nos va a llevar a Almería, donde, si todo fuese normal, ahora estarían a punto de comenzar su feria de agosto. Vamos a viajar también a Capileira, la provincia de Granada, uno de los pueblos más bonitos de España y puerta de la ruta que nos lleva al techo de la península. Y nos adentraremos en el Pilar Andalucía Hotel Boutique, un nuevo establecimiento hotelero que se encuentra en pleno centro de Estepona, en la provincia de Málaga. Como siempre, todo esto te lo contamos con la ayuda de los amigos de la Consejería de Turismo. ¡Comenzamos!
Las vacaciones son tu alegría. Y no hay alegría pequeña. Tus playas fantásticas, tu estar a gustito, tu naturaleza, tus rutas, tus pueblos y ciudades increíbles, tu escapar de todo. Te lo digo yo, Antonio Banderas. Este verano, date una alegría. Ven a Andalucía.
Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
Tengo ansia infinita de besarte la boca, de morderte los labios hasta hacerte sangrar.
Destino Andalucía, con Pedro González.
Verás, su eslogan es muy claro: Balcón de la Alpujarra y Puerta de Sierra Nevada. Así es Capileira, un municipio incluido en la lista de los pueblos más bonitos de España y que entre su oferta turística en esta época del año se encuentra la posibilidad de tomar un autobús lanzadera que te coloca a los pies del Mulhacén y te brinda la oportunidad de subir al pico más alto de la península ibérica. El alcalde de Capileira es José Fernando Castro. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Qué lujo de ciudad, qué lujo de pueblo, qué lujo de municipio tienes con esa puerta que te abre y te lleva directamente a lo más alto de... Casi estáis en el cielo, ¿no? Porque vosotros en el pico más alto, en el Mulhacén, estáis como en el cielo casi, ¿no?
Sí, bueno, lo primero, daros las gracias por darme la oportunidad de promocionar mi municipio. Segundo... Como tú bien dices, el segundo eslogan del pueblo es Puerta de Sierra Nevada y es precisamente porque nos encontramos pues a la entrada de lo que es las sierras más altas de la península, uh-huh. Que entre ellas el Mulhacén. Nosotros nos encontramos a 1.436 metros, pero somos el único acceso rodado hasta lo que es la falda próxima al pico Mulhacén.
Efectivamente, además hay un autobús lanzadera que te lleva precisamente a una zona donde solamente se puede entrar con ese autobús, donde una valla solamente permite el paso a ese autobús específico que te lleva hasta la falda del Mulhacén, y luego desde allí pues hay multitud de rutas, no solamente subir al Mulhacén, está el barranco del Poqueira, o sea, el refugio del Poqueira, Siete Lagunas, en definitiva, un montón de rutas alternativas que se pueden hacer. Y en esta época del año, aunque diga uno, es que es agosto, y lo mismo en esta época no es conveniente, sin embargo, hay que reconocer que estáis hasta arriba de visitantes en esta época del año, ¿no?
Pues mira, antes de la pandemia llevamos ya mucho tiempo que nuestra primera actividad económica es el turismo y siempre hemos estado bastante ocupados. Es cierto que con la pandemia ha bajado algo, pero ahora tanto el verano pasado como este verano estamos muy ocupados. Gracias a Dios, estamos bastante ocupados. Y a nuestra Virgen de la Cabeza estamos muy ocupados.
Exactamente.
Y un atractivo más de los muchos que tiene el municipio, porque si bien este municipio tiene 563 habitantes, tenemos una capacidad hotelera de 800 camas y unos 25 establecimientos que se dedican a la restauración, se puede uno dar cuenta perfectamente con estos datos que vivimos del turismo. Y uno de los atractivos que está logrando desestacionalizar también el turismo, el senderismo y las rutas que se pueden hacer desde el municipio y desde el Alto del Chorrillo, que es a lo que tú te referías, es a que tenemos en el municipio implantado el SIAC Sur, que es el Servicio de Interpretación de Altas Cumbres de la parte sur de Sierra Nevada, que es el servicio que ofrece la posibilidad de subir en microbús 4 veces al día, de vuelta, o sea, 8 veces habría, que ofrece la posibilidad de subir hasta el Alto del Chorrillo, que lo que antiguamente se conocía como el Mirador de Trevélez, y en una ruta de una hora que guiada, que te van explicando toda la belleza y todo lo endemismo y la peculiaridad de las flores, de la fauna de Sierra Nevada. Incluso te hacen una parada a mitad de camino en el Puerto Molina, que es un mirador espectacular para contemplar tanto las cumbres de Malta, de toda la sierra, como el barranco de Poqueira. Incluso si el día está claro, ve el Magreb, uh-huh. Bueno, la montaña de Riz, no llega, el Magreb es la zona donde se encuentra, pero tampoco vas a ver los pueblos, pero que en un día claro tiene hasta esas posibilidades. Y es uno de los atractivos que ahora en verano la gente casi más usa, porque claro, te deja una altitud que es, en la que es factible para gente, para gente que no esté tan preparada y tan adaptada a la montaña como para llegar a despacio y poder subir hasta la cumbre más alta de la península.
Está claro.
Aparte pues, de ver lagunas y, como tú dices, de otra serie de rutas que también parten de ese punto y que son bastante espectaculares, aunque no sea solo subir a una.
Sin duda, y no solamente hace falta coger esa lanzadera y ir hacia la falda del Mulacense, es que en el mismo Capileira hay multitud de rutas senderistas que se pueden hacer desde la misma localidad, sin olvidar, evidentemente, que es una localidad de montaña que tiene una arquitectura muy especial, con unos techos y unas chimeneas en sus casas que son muy llamativos, que aparte de eso, pues tiene cosas tan atractivas como un museo, la Casa Museo Pedro Antonio de Alarcón, donde hay muchas piezas precisamente incluso donadas por los propios vecinos de Capileira, alojamiento, más de 800 camas, pues fíjate, aunque hay que reservar, y en esta época del año es conveniente porque se sabe que está lleno, y luego su gastronomía, alcalde, porque hay que reconocer que la gastronomía de Capileira es de las que luego, después de un paseíto por la montaña, hay que reponer fuerza, y ahí sois especialistas en eso.
Sí, bueno, la gastronomía ahora mismo se ha diversificado bastante. Hay cocinas nacionales e incluso tenemos cocina oriental tipo hindú en algunos de nuestros negocios. Pero lo típico de siempre y lo que podrá encontrar en la mayoría de los restaurantes, pues desde el puchero de hinojo, la asadura matanza o el lomo norta, el típico plato alpujarreño, lógicamente, la fritailla, los papos viejos, y luego los postres como la leche frita o la fuente de gloria, que son los platos más típicos y más tradicionales de la Alpujarra.
Sin olvidar probar los quesos de que se hacen en la zona de la Alpujarra y específicamente ahí en Capileira, que son merecedores de atención sin duda alguna, ¿eh? Cuidadito.
Sí, hace 3 años que hubo un vecino que implantó una quesería artesanal, y la verdad que hace productos de muy buena calidad y en muy poco tiempo está consiguiendo reconocimiento.
Sin duda alguna. Bueno, pues ahí tenéis un lugar magnífico para en este mes de agosto descubrir, para todo el que le guste la montaña, el buen comer y disfrutar de la naturaleza, para descubrir en este mes de agosto Capileira, en la provincia de Granada, en la Alpujarra, a los pies del Mulacén, puede ser un magnífico sitio, un magnífico lugar para disfrutar de unos días de descanso. José Fernando Castro, alcalde de Capileira, gracias por estar con nosotros un ratito y enhorabuena por ese magnífico municipio que tenéis. Suerte.
Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de salir en antena y publicitar mi municipio. Sí, decirle a la gente que, claro, como alcalde, pensarán como alcalde qué va a decir de su pueblo. Yo los invito a que vengan a comprobarlo y seguro que se enamoran de este municipio. Y pueden venir tranquilos porque si algo hemos intentado en estos 2 años de pandemia, sobre todo los establecimientos que se dedican al turismo, es que la visita sea todo lo segura posible.
Sin duda alguna, lo sabemos. Gracias, alcalde.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
¿Sabías que hay un equipo de profesionales que se preocupan y se ocupan de las cosas que nos interesan en Andalucía? Todo el día están atentos para contar lo que pasa en nuestra tierra. COPE Andalucía, para estar más informados.
Más y te lamentas, mi lector de ojos no te encuentra. Con...
Destino Andalucía, con Pedro González.
Seguimos recorriendo Andalucía. Desde Capileira, en la provincia de Granada, nos vamos a la provincia de Málaga, en concreto a Estepona, en la misma Plaza de las Flores, punto neurálgico del centro de esta localidad malagueña. Se encuentra el Pilar Andalucía Hotel Boutique, un 4 estrellas inaugurado el pasado mes de mayo, con todo lujo de servicios y un maravilloso y cuidado diseño andaluz. Está situado prácticamente a un par de minutos del paseo marítimo y ofrece relax, actividades deportivas y una excelente gastronomía. El director del Pilar Andalucía Hotel Boutique es Antonio Hernández. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Muchas gracias por estar con nosotros y para contar a los oyentes un poquito más de vuestro establecimiento, que además es un establecimiento que es la primera vez que se sitúa un hotel 4 estrellas en el casco antiguo de Estepona. No existía ningún establecimiento como este en el centro de esta localidad, ¿verdad?
Pues no existía, y yo como esteponero lo corroboro, ¿no? Nos hemos criado aquí sin hoteles dentro de la ciudad, así que tenemos una oferta hotelera muy buena en las afueras, en lo que es toda la costa de Estepona, pero en la propia ciudad no existía ninguno. Entonces somos el primer hotel de la ciudad y en el corazón de la ciudad, en la Plaza de las Flores, como bien has indicado antes. Uh-huh.
Una de las cosas que primero llama la atención cuando uno se acerca a esa Plaza de las Flores son los dos torreones de la fachada principal del hotel, y luego hay una, se ve como una cúpula con un arcángel Gabriel, me parece, en lo alto, pero que cuando entras al hotel y la cúpula la ves desde abajo es cuando ya te quedas con la boca abierta, ¿no?
Pues sí, la verdad es que tiene un lobby precioso con una tela tensada con las constelaciones de la familia Heller, de los propietarios y el mundo. Y encima tenemos lo que son dos pequeñas bóvedas, una pertenece al restaurante asiático y la otra, digamos, que es el ascensor panorámico, ¿no? La parte alta del ascensor, y tiene la figura del arcángel Gabriel del maestro Santiago de Santiago.
Uh-huh. Son 36 habitaciones, si no me equivoco, las que tienen, pero como decía yo, uno de los aspectos posiblemente más destacados de este hotel boutique es su gastronomía. ¿Es verdad que tenéis un pub inglés donde se puede beber cerveza artesana?
Correcto, tenemos un pub inglés donde podemos beber cerveza artesana y muy pronto podremos beber nuestra propia cerveza. El Grupo Maravilla tiene otro hotel en proyecto, que es el Maravilla Palace, aparte del Pilar Andalucía, y ahí tendremos una fábrica de cerveza y esperamos poder ofrecer nuestra propia cerveza a nuestros clientes.
Qué bueno. Y Antonio, decíamos gastronomía. Tenéis un chef de auténtico lujo, Daniel García, que es el que se encarga un poco de todo lo que es la parte gastronómica. Pero decías tú antes, puntualizabas, hay un restaurante asiático, pero no es solamente comida asiática la que se puede degustar dentro del hotel, ¿no?
No, es una fusión, lo asiático es una fusión Nikkei, cogemos un poco la parte peruana, la parte hawaiana, la parte japonesa, la parte asiática, y tenemos un poco de todo, ¿no? Hay teppanyaki, hay wok, hay sushi, todo esto al momento, son productos de primera calidad. Después tenemos una bodega preciosa que te trasladas a otro lugar, Don Rudolfo, en la que el cerdo ibérico es el máximo exponente en nuestro restaurante.
Bueno.
Tenemos como valor el primer cerdo ibérico malagueño, ¿no? Que es de Pujerra, el de esa de los Monteros. Y la verdad que estamos muy contentos, ¿no? Con ese producto, independientemente de que tengamos Joselito 5J, pero sí que ponemos en valor todo este producto de cercanía, ¿no? Este producto malagueño.
Uh-huh. Hemos hablado de gastronomía, hemos hablado de un pub donde se puede beber cerveza artesana, 36 habitaciones, estamos hablando de un espacio de más de 3.000 metros cuadrados. ¿Dentro del propio hotel se pueden hacer algún tipo de otras actividades? ¿Qué servicio le dais al cliente?
Pues un spa también, tenemos un pequeño spa abajo, tenemos un salón de eventos para convenciones, reuniones, tenemos un rooftop que es impresionante con las mejores vistas de la ciudad, en la que cualquier persona puede tomarse una copa, desconectar y pues admirar un poco todas las vistas de la ciudad, se ve Sierra Bermeja perfectamente, desde Sierra Bermeja hasta la Concha de Marbella, ¿no?
Uh-huh, qué bueno. Y para terminar, Antonio, ¿cómo estáis en este mes de agosto de ocupación, teniendo en cuenta que inaugurasteis en el mes de mayo y con todo este lío de la pandemia y todo eso, evidentemente?
Pues la verdad que estamos muy contentos, ¿no? Todo ha superado las expectativas que teníamos, estamos llenos, el hotel está completo, con una fuerte demanda. De hecho, días de que tenemos más demanda de la que podemos absorber, ¿no? y muy contento. Llevamos solo 3 meses rodando, pero la aceptación ha sido muy buena. Uh-huh. El hotel es precioso y ya tenemos hasta repetidores, ¿no? Tenemos clientes que ya han venido 3 y 4 veces en estos 3 meses que llevamos abiertos.
Qué bueno. Oye, una cuestión última que me viene a la cabeza. Claro, hemos hablado de todo lo que ofrece el hotel en su interior, el servicio que ofrece al cliente, pero imagino que también a esos clientes le ofrecéis actividades alternativas que puedan hacer en los alrededores, ¿no?
Sí, Estepona ahora mismo es una ciudad con mucha oferta. Tenemos un orquidiario con más de 3.000 orquídeas que pueden visitar los clientes. Tenemos la ruta de murales, la ruta de los poetas. La costa de Estepona es preciosa para hacer cualquier actividad acuática. Sierra Bermeja, nuestra sierra, es la montaña más alta de las costeras de la península. Uh-huh. 462 metros, desde ahí se puede divisar todo el norte de África, el estrecho, las Torres de Hércules. Tenemos un pinzapar único en el mundo, solo está el de Grazalema, Estepona y los Urales. Y
qué bien.
La verdad es que Estepona tiene mucho atractivo y tiene mucho por conocer. Uh-huh. Y ahora mismo nuestro casco antiguo también, pues consideraría que es de los más bonitos de España, ¿no? Se ha reconvertido todo el casco histórico es peatonal, lleno de flores. Estepona es el jardín de la Costa del Sol. Hasta las calles huelen a flores, ¿no? Entonces yo invito a todos los oyentes a que vengan a visitar Estepona y que puedan conocer nuestro hotel.
Sin duda alguna, un hotel magnífico del que hoy queríamos hacernos eco porque es el primer 4 estrellas en el casco urbano, en el casco histórico de Estepona. Se llama el Pilar Andalucía Hotel Boutique y es un hotel que hoy queríamos recomendarte en destino a Andalucía. Antonio Hernández, director, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien en lo que resta de verano y en próximos meses.
Muchas gracias a vosotros por la invitación y aprovecho para invitaros también a que vengáis a conocer nuestro hotel.
Muy bien, pues muchas gracias.
Buenas tardes. Vamos a olvidar sin lágrimas los sueños que disfrazan la verdad.
Camino de la buena suerte. Vamos a lanzar. Destino Andalucía con Pedro González.
Bueno, vamos a nuestro último destino del día de hoy, de la tarde de hoy, porque a falta de poder celebrar su feria de agosto en honor a la Virgen del Mar, Almería se ha reinventado este verano y ha programado una serie de actividades alternativas que pasan principalmente por una oferta de conciertos que se celebran estos días en su recinto ferial. El alcalde de Almería es Ramón Fernández Pacheco. Ramón, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Precisamente la que escuchamos, India Martínez, será una de las cantantes que esté en Almería la próxima semana, si no me equivoco, en esa serie de conciertos que, por ejemplo, se ciñen a un programa que le habéis llamado Cultural, pero con C-O-O, ¿verdad? Cold, de Cultural Go. Conciertos, teatro, actividades para niños, ruta gastromusical. Esto es lo que habéis inventado este año porque por no poder celebrar la feria, ¿no?
Pues sí, la verdad es que hasta los últimos coletazos de la primavera albergábamos la esperanza de poder celebrar la Feria de Almería, siempre con las restricciones sanitarias, pero bueno, finalmente, y de acuerdo a las recomendaciones de la Junta de Andalucía en este caso, pues decidimos suspenderla, pero eso no quiere decir que Almería deje de celebrar estos días en honor a su patrona, la Virgen del Mar. Lo hacemos, pues ya digo, de acuerdo a la situación, intentando que la seguridad y la salud de los almerienses y de los visitantes sea siempre la máxima a seguir, y por eso pues tenemos un programa, yo creo que bastante interesante, ¿no? Hemos decidido suspender todo aquello que pueda suponer un problema, todo lo que suponga aglomeración, todo lo que sea incontrolable, pero como digo, estos días en Almería pues se puede disfrutar de conciertos, de actividades culturales, también de actos religiosos en honor a la Virgen, como decía. Tendremos las atracciones de feria instaladas en nuestro recinto, guardando la distancia con todas las medidas, y luego por nuestra oferta gastronómica y patrimonial, que siempre es digna de ser disfrutada, ¿no?
Uh-huh. Hay un programa que me ha llamado la atención en la web del Ayuntamiento que se llama Delicatessen. ¿Exactamente qué es eso?
Bueno, Delicatessen es un programa de teatro diferente que llevamos poniendo en marcha desde hace ya mucho tiempo en Almería, conscientes como somos de que una gran capital que aspira hacerlo, pues tiene que responder a todas las necesidades culturales de su población, ¿no? Estas representaciones teatrales que vienen dentro del programa Delicatessen, pues están lejos de los programas más comerciales, de las grandes producciones, teatro más alternativo, y la verdad que es una propuesta que hacemos en el Teatro Apolo, un teatro pues pequeñito que hay en el centro de la ciudad, lleva ya muchos años y tiene muy buena aceptación.
Bueno, aparte de ese Cultural Go, donde hay todo tipo de actividades culturales, aparte de ese programa de teatro alternativo del que yo hablaba, Almería siempre es una ciudad digna de descubrir en cualquier momento del año, y ahora, en el mes de agosto, es un magnífico momento para hacerlo, porque lo que hay que reconocer es que últimamente Almería tiene una enorme cantidad de rutas culturales, sobre todo por el centro de la ciudad, para descubrir pues la Almería musulmana, la cristiana, etcétera, que puede ser muy interesante. Supongo que esas rutas se pueden hacer en esta época del año también, ¿no?
Claro, por supuesto que sí, ¿no? Nosotros desde hace ya algunos años estamos empeñados en potenciar la imagen de Almería fuera de nuestra ciudad, de proyectarnos con más fuerza que nunca al exterior, y el patrimonio que atesoramos, una ciudad milenaria por la que han pasado tantísimas civilizaciones y que ha sabido conservar esa esencia, pues tenemos que explotarlo, ¿no? Y tenemos que contarlo, y queremos que sean muchas las personas que vengan a conocerlo. Y por eso se puede conocer pues desde la época musulmana el origen de nuestra ciudad con la Alcazaba, que es la fortaleza árabe más grande de toda Europa, está aquí en Almería, y es una visita pues maravillosa que se puede realizar, pasando por los refugios de la Guerra Civil, que están musealizados también en Almería, y se pueden recorrer las diferentes galerías que hay bajo el subsuelo de nuestra ciudad. Tenemos Centro de Interpretación Patrimonial, que cuenta la historia de Almería, un museo arqueológico estupendo, el Centro Andaluz de la Fotografía, es bueno un gran centro de arte a nivel regional que también se encuentra aquí. En fin, todo eso es digno de visitar, ¿no? Y además teniendo la posibilidad de compaginarlo con una serie de visitas, por ejemplo, al Parque Natural de Cabo de Gata, ¿no? Un geoparque, reserva de la biosfera, que se encuentra también en nuestro término municipal, y una gastronomía, insisto, que sin ir más lejos, en el año 2019 nos llevó a ser capital española de la gastronomía. Yo creo que la visita a Almería pues siempre merece la pena, ¿no? Y en estos días que nos engalanamos para celebrar en honor a nuestra patrona, la Virgen del Mar, pues muchísimo mejor.
Y no olvidemos que Almería sigue siendo una ciudad de cine. Lo era ya en los años 60, pero ahora ya eso se ha transformado en un atractivo turístico o más. Y me imagino que dentro de la propia capital, más allá del oasis, del mini Hollywood, etcétera, etcétera, de tabernas, etcétera, sí en la capital se pueden hacer algunas rutas alternativas que nos demuestren y nos enseñen el porqué de esa ciudad del cine, ¿no?
Pues sí, la verdad que la historia del cine y de Almería es una historia que se remonta hace ya muchas décadas. Almería fue sede, como todo el mundo sabe, de los rodajes en los años 60 y 70, de los spaghetti western y de muchas grandes superproducciones del Hollywood de aquella época. Es verdad que pasamos una época de declive por diferentes motivos, y de un tiempo a esta parte pues el cine ha vuelto a nuestra ciudad, ha vuelto el cine, pero también han vuelto las series, han vuelto los anuncios, y hoy en día los almerienses cada vez estamos más acostumbrados a encontrarnos con que una calle está cortada, no porque el ayuntamiento esté arreglando una en la calle, sino porque hay un rodaje cinematográfico. Y eso pues siempre es muy positivo, primero porque proyecta una magnífica imagen de nuestra ciudad fuera de nuestras fronteras, y en segundo lugar porque crea muchos puestos de trabajo, ¿no? Y son muchos los hoteles, los bares, los restaurantes, el comercio que se beneficia de esa actividad. Y por eso desde el ayuntamiento pues le ponemos todas las facilidades, no les cobramos tasas, tenemos una oficina de atención a los rodajes. Incluso durante la pandemia, cuando toda España se paralizó, pues en Almería tuvimos más de 40 rodajes entre cine, serie y anuncios, ¿no? Uh-huh. Y eso, como digo, pues es una realidad con la que estamos acostumbrados a convivir. Estamos muy orgullosos de que así sea y lo queremos seguir potenciando en el futuro.
Sin duda alguna. Y muestra de que es una ciudad de cine Almería es que tiene hasta un Paseo de la Fama, como si fuese una pequeña Hollywood, y donde uno puede ver a esas estrellas que han pasado a lo largo de los años por Almería para rodar películas en cualquiera de los escenarios naturales que ofrece la ciudad, sin duda alguna. Pues Almería, que aunque no esté celebrando su feria de agosto en estos días como cabría pensar, no ha dejado de ofrecer actividad alternativa a esa fiesta, a esa feria que gira en torno a su patrona, la Virgen del Mar, así que puede ser un magnífico momento para descubrir esta capital andaluza. Alcalde Ramón Fernández Pacheco, gracias por atendernos, suerte y enhorabuena.
Muchísimas gracias, Pedro. Estáis todos invitados a venir a nuestra ciudad, a venir a Almería.
Muy bien, muchas gracias igualmente.
Muchas gracias.
Todo esto que te hemos contado hasta ahora lo tienes en nada en nuestra web.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Esta es la voz de Antonio Orozco. Nos hemos enterado de una magnífica noticia, y es que el cantante Antonio Orozco va a inaugurar la nueva temporada del Gran Teatro Falla en Cádiz los próximos días 12 y 13 de septiembre, con dos sesiones de conciertos cada día, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. El artista va a presentar en directo los temas de su último trabajo discográfico, que se llama Aviónica. Las entradas para estos conciertos ya están a la venta desde 25 euros. Con Antonio Orozco abrimos las puertas a un nuevo fin de semana que espero tenga como destino Andalucía. Es nuestro deseo y el de los amigos de la Consejería de Turismo. Nos encontramos en 7 días. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna.
Hoy vuelve a salir sin preguntar. Verás como al final empezará. Siempre te refugias cuando piensas. ¿Dónde se reencuentra lo que fue y lo que será? ¿De qué lugar de paz te vas a ver? Thank you.